Vos.
Y sí.
Sos parte de estos 20 años.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cintia, Juani y Carlos.
Bien.
Pero si no, pareciera que venimos charlando anoche.
Y venimos charlando.
Venimos charlando hace 30 años.
La gente sabe que es así.
40 años.
Por eso se llama Pública y Popular.
Claro.
Muy bien. He dicho.
He dicho. La formalidad no es lo
sí,
nuestro.
Claro. No. Ese post-Néstor cuando él muere y fallece repentinamente, digamos, quemando la vida quizás de... del mejor de los últimos cuadros de los últimos 40, 50 años de este país. Interpeló, creo que un montón de chicos, de chicas, adolescentes, jóvenes, algunos con más afinidad al peronismo y otros no, y porque entendimos todos, digamos, lo que se había jugado esa persona en las condiciones en que había asumido y en la transformación que había hecho en tan poco tiempo, ¿no? Algo que hoy lo vemos con un poco de nostalgia, por supuesto, ¿no?
Culturales y real y digamos y concretas las transformaciones.
Pero sí, en el gobierno de Néstor Kirchner, cada día que pasó mejoró la vida un sector de la sociedad sin que ningún otro empeorara. Y eso es muy difícil de hacer para cualquier gobierno, digamos.
¿Vos, Panky, venías militando anteriormente en otro lado o empezaste cuando lo viste a Néstor?
Tuve participación en la militancia universitaria, por supuesto, digamos, y después cuando me fui a estudiar a Buenos Aires por segunda vez, ya en el 2006, digamos, empecé a militar, pero después de la muerte de Néstor, ¿no? Antes, en el local de la Unidad Básica de Flores, digamos, que tenía la campo.
¿Vos venías laburando?
Bueno... Pero ya me volví enseguida cuando Luciano asume como diputado en 2011. El 13 de diciembre de 2011 yo empecé a trabajar.
Vos venías laburando desde otro lado, ¿no? Como asesor, y ahora vas a ser, sos candidato a concejal. ¿Por qué?
Sí. Bueno, habría que preguntarle a Luciano. ¿Por qué?
Pero vos aceptaste, me imagino que no solamente
sí,
porque
por
te
supuesto,
diga Luciano.
No hacía falta ni que me lo proponga ni que me lo pregunte. Digamos. Es obvio que donde me diga yo iba a ir. Cualquier militante entiende que a donde la conducción o el referente crea que es el mejor lugar, lo de aceptar. Salvo algún problema familiar, de salud, lo que fuere, pero después son todos cargos, digamos, en que uno tiene que estar predispuesto a ir. Yo entiendo que lo que ha visto Luciano es que hace muchos años que yo me dedico a asesorar en cuerpos deliberativos, legislativos, no solo, digamos, con él en 2011-2015, como dije, en la legislatura pampeana, también en la Cámara de Diputados de la Nación o en el Senado de la Nación, y ahora en el Consejo Deliberante, desde la asesoría jurídica de la presidencia del Consejo. Con lo cual, tenés una experiencia de más de 10 años de lo que es la dinámica legislativa, cómo funcionan los bloques, cómo son esas lógicas que a veces no son las del Ejecutivo, digamos, ¿no? Que tienen su propia idiosincrasia, salvando la escala, no es lo mismo la municipalidad que la provincia, que el Senado o la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Entiendo que desde ese lugar yo puedo aportar un plus, pero no dejo de ser un militante como cualquier otro compañero o compañera que podría haber ocupado el lugar que estoy yo, digamos, ¿no?
La Cámpora es, si no el espacio más discutido dentro del peronismo, uno de los más discutidos. En su momento le aporta juventud. Ahora, ¿qué le aporta la Cámpora al peronismo?
¿Es una pregunta a nivel general,
sí,
nacional?
Sí, a nivel acá, a nivel acá.
Yo creo que a nivel nacional lo que le aporta es una experiencia de un montón de funcionarios y funcionarias que han tenido ya ese fogueo con la cosa pública, con el funcionariado, que no siempre es fácil y que a veces uno cree que es más fácil de lo que después resulta ser cuando se encuentra gestionando la realidad. Y creo que en la provincia de La Pampa, en el mismo sentido, digamos, Luciano fue un diputado muy joven, eso acumuló, por supuesto... un sinfín de experiencias y además fue haciendo un recorrido él con otros compañeros y compañeras que nos ha dado una mirada desde el Estado, que es lo que a veces se dificulta, ¿no?, en el debate con las personas que nunca ocuparon un lugar del Estado, de creer que las cosas no salen porque uno no tiene voluntad, no tiene ganas, no le interesa, porque, digamos, está cómodo donde está. Cuando uno pasa por la gestión pública en cualquiera de sus tres niveles, pero sobre todo el municipal, que tenés un sinfín de problemáticas, sos la primer trinchera con el vecino, digamos, no hay mediación como tiene el gobernador o mucho más la presidencia, uno ahí ve, digamos, las dificultades, digamos, y sobre todo en Santa Rosa, en la ciudad que, insisto en reafirmar, no reelige intendente desde el año 1999, y al único que lo reeligió, Oscar Ningo Jorge, fue al único en toda su historia. Bueno, indudablemente es un electorado difícil, es una ciudad con un sinfín de problemas, y creo que en este sentido... Me parece que Luciano tiene una muy buena posibilidad de ser reelegido, que ha sorteado un proceso sin interna, lo cual es inaudito para el peronismo de Santa Rosa, que a veces ha tenido tantas divisiones, líneas internas, y me parece que el 14 de mayo va a ser reelegido después de 24 años y que va a entrar en la historia de Santa Rosa solamente por eso, digamos, ¿no? No ya por lo que ha hecho en la ciudad materialmente, que es visible a la luz de cualquiera que haya vivido los últimos 10, 15 años en Santa Rosa.
Me dejás picando, iba a preguntar por otro lado, pero ahora voy. Esto de la mirada distinta que se tiene desde un sector de juventud cuando se participa de la administración del Estado. Me pareció que estabas entendiendo la gestión de Alberto, tal vez, con todos sus condicionamientos, pero me pareció a mí nomás. Dejo eso como pregunta, si vale.
Y no, la otra no, que... No, ¿por qué decís? No.
En el sentido de que la Cámpora ha sido un sector muy cuestionador de la irresolución de Alberto, la no toma de decisiones, voy y vengo, hago, deshago.
Pero, Carlos, yo creo que eso tiene que ver con cómo está viviendo la ciudadanía argentina y no sí. Con una mirada interna de cómo gestionar el Estado, me parece que no. Son críticas que ha recibido Alberto porque, de diferentes sectores del PJ.
Ya sé, pero ¿sabés por qué te lo digo? Porque a partir de que dijiste esa frase, pensé, Alberto justifica a lo mejor su no acción más vehemente en esto de, y bueno, tengo, qué sé yo, denuncio la deuda que tomó Macri, la denuncié en la justicia y cayó en el juzgado de la misma jueza que investiga el atentado a Cristina. Si la justicia no avanza, ¿qué crees que haga yo? ¿Me entendés por dónde?
Sí, bueno, yo creo que tiene algunas herramientas para hacer y no las ha hecho, digamos, de Vicentín para acá. No, Vicentín es una empresa que produce entre 8 y 10 mil millones de dólares por año. Imagina, que no tenés que pedir que le liquiden a la cerealera como le pide el gobierno o el Banco Central, que están obligados, ¿no? Pero que tenés que estar todo el día pidiéndole que le liquiden las operaciones porque tiene un plazo determinado. Le hubiesen entrado al Estado directamente 10 mil millones de dólares. Sí. Carlos, vos te imaginás lo que es este país con eso sin tener necesidad de pedir que le liquiden. Sí, además, incide directamente en el precio de los alimentos, el otro gran problema. Entonces, en algún sentido, lo que uno por ahí ve son críticas de casi de sentido común, no son ideológicas. Una empresa que le debe plata al Banco Nación, que es estatal, que ha tomado cualquier tipo de préstamo y no lo ha invertido en su propia empresa, que en el medio de la pandemia su dueño anda en un yate de lujo valuado en millones de dólares por el río Paraná, y no, meter la ideología ahí, la verdad que es ir a una chicana en un debate político. Me parece que es de sentido común que había que expropiar a Vicentín.
La otra cosa que quería preguntar, y me desvié acá, es cuando Cintia te dice qué le aporta la Cámpora a la provincia. Uno recuerda que el ex gobernador dijo que el kirchnerismo era un error del peronismo alguna vez.
Berna,
sí. Perdón, no dije. Berna. ¿Cómo arreglaron eso?
Carlos Berna fue parte de la unidad en el 2019, con lo cual, en parte, yo lo tomo como la costumbre del peronismo y de su folclore, ¿no? De que a veces en el medio de las disputas nos decimos algunas cosas y cuando realmente la patria o el pueblo está en peligro, porque después de 4 años de macrismo a nadie ya le quedó dudas, entendemos que prima la unidad, siempre ha sido así, porque es el peronismo el que puede salvar o sacar a este país de los grandes pozos que lo han dejado los gobiernos neoliberales o liberales o oligárquicos en cualquiera de sus facetas en los últimos 150 años.
¿Y hoy?
Y hoy lo nacional está muy lejos. Yo preferiría hablar de
de lo local.
Y, pero porque sí, digamos, que además, insisto,
es, ¿no?, la semana que viene.
No es fácil no solo que estamos muy cerca del acto comicial, sino que incluso hay que reivindicar esto de que Luciano no haya tenido internas, que el PJ en Santa Rosa haya tenido este grado de madurez, no solo con su propia historia para atrás en los últimos 10, 15 años, sino hacia lo que está enfrente hoy en la oposición, digamos, ¿no?, que ha sido una interna que ha dejado muchos heridos y sin querer meterme en sus propios debates, han circulado hasta audios, ¿no?, mandando a votar a gente en contra de su partido. Con lo cual yo digo, bueno, también es fácil hablar a veces mal del peronismo y les encanta a mucha gente. Bueno, hablemos cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Reconozcámoslo.
Decís, es verdad, existe la posibilidad de que Luciano entre a la historia de
no tengo dudas que
los
que
intendentes e intendentas, intendentas no, de los
no
intendentes
había, no había
de Santa Rosa, si es reelecto. ¿Están caminando ustedes los barrios ahora? ¿Con qué se encuentran en los barrios?
Depende.
Estuvieron en 5.000 ahora, esta semana.
Sí, en un montón de barrios estuvimos. Empezamos en Villa Parque, el primero de todos, un gran barrio histórico de la ciudad de Santa Rosa.
Zona Norte.
Sí, muchos barrios. Uh-huh. Yo creo que depende del barrio, hay realidades distintas, ¿no? Pero todos, más allá de la falencia que te indican, de lo que está faltando, en su cuadra, en su esquina, en su medio más cercano, cuando vos le hablás de la ciudad entera, digamos, como concepto, que esto es lo que hay que evitar, esa fragmentación de a mí me importa mi cuadra, o mis 2 metros cuadrados, o como mucho mi barrio, digamos, la ciudad es lo que nos tiene que interpelar y constituir como pueblo ciudadano de Santa Rosa. Y cuando vos empezás ese debate y escuchás, porque hay que escuchar a los vecinos y a las vecinas, porque también tienen razón en manifestar, digamos, lo que les parece que no está bien, todos te reconocen de que la ciudad ha avanzado, que se ha detenido esa curva de deterioro que venía arrastrando, no de la gestión de Alto Laguirre, de varias gestiones anteriores también, y que hemos podido salir adelante y empezar a tener obras estructurales largamente esperadas, como la calle Santa Cruz, la Estieven, La Feliz, un sinfín de calles que no viene al caso nombrar.
Lo de la Steven para mí es espectacular, ya quiero ver eso.
Sí, y bueno, pero la Feliz también, porque la Feliz es la zona de entrada, digamos, a todo el suroeste para la ciudad de Santa Rosa, digamos, como el Almirante Brown, la Urbe Díaz asfaltada.
El lugar que más ha crecido históricamente en los últimos años.
Exacto,
¿no?
Exacto. Entonces, en algún sentido yo creo que te lo reconocen, ¿no? Te dicen, sí, yo tengo un pozo en la esquina. Es cierto que ya una calle de tierra con un pozo, hay que mejorar esa parte. Ninguna ciudad...
Pero no los putean.
No, pero sí.
Anda, ustedes pueden andar, no los putean.
Además, porque nosotros sabemos escuchar, que nosotros escuchamos a la gente, no vamos a decirle, hicimos todo bien. Vamos, díganos lo que nos falta, digamos, qué falta acá en el barrio. Y la gente lo recibe en general bien. A veces no hay nadie, a veces hemos tenido gente que dice, muy bien, les agradezco la propuesta, los escucho con respeto, pero no los voto. Perfecto, seguimos, le dejamos la propuesta y nos vamos. Pero sí entendemos que cuando vos le marcás el mercado central, digamos, donde pueden adquirir precios de alimentos muy baratos, que es una neta y clara política municipal que no tienen todos los municipios, cuando le marcás el EMSU, que ya no tiene paros, que tiene calidad y servicio, digamos, de primer nivel, que transporta más de 12.000 personas por día, que desde que lo estatizamos o municipalizamos en octubre del 21 hemos transportado más de 4 millones y medio de pasajeros y pasajeras, que van a tener wifi, que tiene una aplicación, digamos, para saber cuándo vienen. Digo, cuando vos le empezás a mostrar un montón de otras, que hay más de 8.000 luminarias en la ciudad, digo, por supuesto, puede ser un barrio en el que no le llegó todavía, pero cuando vos ves que al vecino le va llegando, bueno, la esperanza de que eso va a llegar antes o después es mucho más palpable.
¿Y qué hay que mejorar? Y le reconocen eso, digamos. ¿Qué contás? O sea, porque son todos los logros reales que ha tenido el municipio.
Lo que pasa, Juan, es que cuando vos recibís una ciudad tan deteriorada durante tantos años...
Claro.
Por más que vos mejores un montón de cosas, te faltan un montón todavía. Entonces es injusto para la persona que todavía quizás no tenga falta en su calle o le falte la luminaria LED o la parada del colectivo todavía no es lo suficientemente cerca como pretendiera, o no puede acceder a alimentos más baratos porque no puede ir al mercado municipal por X causa, a pesar de que ponemos colectivos gratis para que vayan y que se vaya a centralizar en el Malvinas Argentina, en el barrio, una parte del mercado municipal para que no tengan que cruzar toda la ciudad. Es injusto para esa persona decir que hemos hecho un montón de cosas, aunque lo hemos hecho. Entonces ahí es donde uno tiene que tener también un poco de sensibilidad social. Es decir, es tal el deterioro de lo que se recibió en esta municipalidad que por más que vos estés todo el tiempo haciendo cosas con una pandemia de 2 años en el medio, con una sequía, con una guerra que te le manda los precios del alimento a las nubes, digo, todo esto se hizo en un mundo bastante complicado, no se hizo en el mejor de los mundos posibles. Y en ese sentido, me parece que 4 años solo no le basta a nadie. Digamos, es demasiado lo que hay que, de alguna forma, recomponer. Y sea quien sea, yo no tengo duda que va a ser Luciano, pero digo esto como principio general o premisa general, sea quien sea intendente o intendenta, debiera tener Santa Rosa como capital de provincia una proyección en 10, 12, 14 años de este nivel de obra pública, porque si no es muy difícil sacar adelante una ciudad, digamos.
¿Y vos con qué consejo deliberante crees que te vas a encontrar el año que viene? ¿Tiene mucho que ver quién sea el próximo gobierno nacional en toda esa disputa?
Por supuesto que lo nacional influye, porque, por ahí yo no lo dije, pero mucha de la obra, gran parte de la obra que ha hecho Luciano, que ha podido hacer esta gestión, es el gobierno provincial. Sí,
eso dice Torroba, perdóname. Torroba dice el municipio no hace obras.
Bueno, no, mentira. 70 cuadras de asfalto se hicieron con la planta municipal que ellos dejaron sin funcionar. Entonces, no es tampoco tan así. Se hace un montón de bacheo, de cordón cuneta con recursos municipales. Pero las grandes obras, por supuesto, la Santa Cruz, la Estieven, la Felice, el Almirante Brown, asfaltar toda la Unani, la Macachín, claramente que vos, un gobierno municipal como este, con la crisis financiera estructural que ha sido que tiene por la ley de coparticipación, por el FOCOCO, por la ley de regalías, en ese sentido nunca lo podría hacer. Ojalá pudiera hacer algún día la capital de la provincia de La Pampa ese tipo de obra con recursos municipales. Ahora bien, gestionar eso no es moco de pavo, Carlos. Torroba lo dice como hicieron, ah, mirá qué vivo, alguien le dio. No es que yo, Luciano, estaba sentado en San Martín 50 leyendo el diario y vinieron de la provincia, de la nación, y dijeron, tomá, Luciano, vos que sos re bueno, 100 cuadras de asfalto. No, faltó 710 cuadras de asfalto porque está todo el tiempo viendo dónde salen los recursos.
Están alineados los planetas. Tengo 2 minutos antes de que llegue el informativo y después habla Cristina. Sí.
Para placer de todos.
Todo el mundo está esperando eso, así que no nos van a querer escuchar a nosotros.
Incluido el suscriptor.
Claramente. Están alineados los planetas hoy para el municipio de Santa Rosa, gobierna el peronismo a nivel provincial, a nivel nacional. La pregunta de Carlos, ¿no? ¿Qué pasa con el municipio si a nivel nacional tenemos alguna esperanza de que a nivel provincial se renueven?
Bien. Si bien es una pregunta contrafáctica, no voy a dejar de contestar. Claro. Digamos, ¿no? Yo creo que, primero, ojalá eso no pase, ojalá sea un gobierno peronista a nivel nacional, porque eso simplifica un montón las cuestiones, pero no para Luciano Di Napoli o los santarroceños o los pampeanos, para el pueblo argentino, que va a sufrir menos. Y después, lo que sí creo, que si esto no llegara a pasar, creo mucho en la capacidad de resistencia de este pueblo, digamos, ¿no? Que lo ha demostrado una y mil veces. Hemos salido de una dictadura atroz, quizá la peor de América del Sur, del Cono Sur, así que no veo por qué no podamos resistir, en todo caso, un gobierno nacional si pretende avanzar sobre derechos y conquistas sociales.
No, digo porque sucedió que un gobierno nacional no mandó una sola vivienda, generó un cuello de botella gigantesco en la provincia habitacional, y entonces...
Bueno, retomándolo de Carlos, habría que decirle a Torroba que eran del mismo signo político que es intendente, con lo cual podría haber ocupado así un poquito más.
Pero qué importante también que la provincia empiece también a desarrollar sus propios planes, digo, como así en Mi Casa 1, Mi Casa 2, que desarrolle también planteos propios, porque no podemos estar tampoco
incluso te
con
digo,
esa dependencia.
Te digo más, Cintia, nosotros hemos aprobado una ordenanza a instancias del Departamento Ejecutivo de Luciano, que la mandó, donde se pide, digamos, un cierto porcentaje de tierra de acuerdo a la extensión del loteo que se hace, a medida que más grande ese porcentaje aumenta, también para conformar un banco de tierras municipal, ¿no? Y tener una herramienta más para poner a disposición de los vecinos y las vecinas que no pueden acceder de otra manera a su casa propia, que es algo, un derecho ya básico para cualquier persona, ¿no?
Conversamos con Francisco Panqui Bompadre, hoy es candidato a concejal en Santa Rosa. Seguramente la próxima entrevista que hagamos ya te tendrá sentado allí como edil, así que ya...
Por supuesto que
serán otros los cantares. Serán otros los cantares. Llegan las noticias.